Bendiciones, buen día. Damos gloria a Dios por un nuevo día de vida. Damos gloria a Dios porque, según dice su palabra, esta mañana se renovó su misericordia para nosotros. Y esa es una buena noticia, porque nosotros somos pecadores y Jesús murió por nosotros. Y su gracia, su perdón, su favor son inagotables. Y eso es un motivo para celebrar, eso es un motivo para estar alegres. Eso es un motivo también para reflexionar en lo que Dios ha hecho por nosotros. La palabra de Dios dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, que Dios perdona nuestros pecados y que Él no vuelve a recordarse de ellos. Sin embargo, quedan en nosotros en muchas ocasiones cicatrices, consecuencias de nuestros pecados. Cuando recordamos eso, cuando vemos esas cicatrices, cuando vemos esas consecuencias, en lugar de entristecernos, deberíamos decir: gracias Dios porque me salvaste, gracias Dios porque me libertaste. Pero sí tiene que haber un momento de reflexión y un momento de que nos compunjamos por aquello y decir: Señor, no quiero volver atrás. Señor, no voy a volver atrás. Señor, decido tomar tu mano. Es una decisión. Es una decisión diaria, es una decisión en cada momento. En esos momentos en que nuestra humanidad nos lleva a fallar, poder hacer eso, decir: Señor, tomo tu mano. Por eso es que digo que es una decisión diaria, pero más que diaria, es una decisión a cada momento. Vivimos cada día situaciones diferentes y no sabemos lo que está por venir. Y los que son padres aquí quizás quieren controlar o queremos controlar de alguna manera el entorno de nuestros hijos, porque queremos que estén seguros. Sin embargo, es imposible para nosotros, ¿cierto o falso? Es imposible controlarlos a ellos. Pues creo que a Dios le pasa absolutamente lo mismo. Por más que Él quiere y dice su palabra que Él es escudo alrededor de nosotros, es decisión de nosotros si nos quedamos allí o no. Y si usted está aquí hoy, yo quiero creer que es porque usted hoy ha decidido en su corazón: me voy a quedar aquí, en tu escudo, en tu abrazo, bajo la sombra de tus alas. Decido tomar tu mano y que en este día el Espíritu Santo pues fije esto en nuestros corazones de una manera especial. Y es que en cada momento, sin importar qué, podamos tomar la mano de Jesús, que sea nuestra decisión diaria. El apóstol decía que nuestra vida debe ser transformada, nuestra mente, nuestra forma de pensar, y que debe ser nuestro culto racional, la ración de cada día, cada momento. Señor, yo decido tomar tu mano. Y porque hemos decidido tomar tu mano, hoy estamos aquí, Señor Jesús. Porque hemos decidido tomar tu mano y estamos aquí, Padre bueno. Espíritu Santo, hoy te decimos gracias. Gracias porque tú habitas la alabanza del pueblo de Dios y nosotros somos tu pueblo. Y tomamos este tiempo para acercarnos a ti, para alabarte, Rey, para bendecir tu nombre. Te pedimos con humildad, por favor, Señor, que tú escuches hoy nuestra oración, que tú atiendas hoy nuestro llamar. Te pedimos, Señor, por favor, que tú hoy recibas nuestra alabanza. Hoy queremos ofrendar a ti más que este tiempo nuestro corazón. Hoy queremos ofrendar a ti, Señor, nuestra decisión de honrarte, de servirte a ti, Señor, en obediencia, pero sobre todo en gratitud. En gratitud por lo que tú hiciste por nosotros. En gratitud por lo que tú hiciste. El salmista decía: Señor, quiero alabarte de todo corazón. Quiero inclinarme ante ti y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Si anduviere yo en medio de la angustia, me vivificarás, aleluya. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya. Porque tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. no abandones la obra de tus manos. Te invito a que levantes tus manos al cielo y que reconozcas delante de Dios: yo soy la obra de tus manos. No me desampares, no me abandones, fortaléceme, Señor. Quiero alabarte con todo mi corazón por lo que tú has hecho en mi vida, en mi corazón. Hoy te alabo y te agradezco. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria, al Salvador. Aleluya.
Salvo.
santo, 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 el que vive para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Que lo alaben los redimidos del Señor y canten aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Aleluya, 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 aleluya. Oh santo, santo, santo es nuestro Dios. Y son dichosos los que en Él confían. Podemos confiar en la fidelidad del Señor, en que su gran amor es para siempre. Aleluya. Te alabaré con todo mi corazón. Me postraré en tu presencia y alabaré tu nombre por tu misericordia, por tu fidelidad. Aleluya. Dios es fiel. Oh santo, 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 santo. El día que clamé, me fortaleciste. Trajiste vigor a mí. Trajiste fuerza. Yo he visto tu fidelidad en mí, créelo, y milagros que no puedo comprender. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, cómo no voy a creer que eres asombroso Dios. Y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, cómo no voy a creer.
cáncer Él vuelve sana y muertos resucita. No me digan que Él no puede, no me digan que Él no puede. Me hizo restaurar el cuerpo y dar sanidad mental. No me digan que Él no puede, no me digan que Él no puede. Mi familia es restaurada y los pródigos.
Oh. Tomamos este tiempo para consagrar ante nuestro Dios la porción que hemos separado, que hemos apartado, como parte de nuestra adoración a Él, como parte de la alabanza que rendimos a Él. Eso es lo que continuamos haciendo cuando ofrendamos, cuando diezmamos. Tómela en su mano. Imagine que está ante la misma presencia de Dios. Está ante el trono del gran rey. En la antigüedad siempre se esperaba que todo súbdito, aun incluso toda persona que visitaba a un rey, se presentara ante él con algún tipo de presente, de obsequio. Sabemos que nuestro rey, nuestro Dios, no necesita nada de nosotros. Y si hay algo que él anhela, que él desea, es que le entreguemos primeramente nuestro corazón. Y es la razón por la cual Jesús, cuando hablaba de las ofrendas, Él decía, cuando presentes, cuando vayas al templo a presentar tu ofrenda, cuando ya estás a punto de entregarla, recuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, ve ante el Padre de los cielos, ve ante tu Dios, pídele perdón. Soluciona tu asunto con tu hermano, con la persona que has tenido una discusión o una confrontación, y luego presenta tu ofrenda. Jesús enseñó eso porque lo más importante en una ofrenda es el corazón del oferente. Ya hemos iniciado este servicio alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Pero ahora, en este momento, con tu ofrenda, con tu diezmo en tu mano, dile al Señor Jesús, al Padre Celestial, que perdone toda ofensa que hayas podido cometer, todo agravio, todo lo que hayas hecho que a Él no le haya agradado. En esta mañana, dile: Señor, perdóname. Padre, en el nombre de Jesús ponemos ante tu presencia nuestras ofrendas, nuestros diezmos, como parte de nuestra adoración. Aun incluso, Padre, quienes no pueden hacerlo, también, oh Dios, ponemos nuestros corazones ante ti primeramente, entendiendo que con un corazón turbio, ennegrecido, no podremos disfrutar de tu presencia en realidad. Por eso, Padre, hoy ponemos primeramente nuestros corazones ante ti, los consagramos ante ti, los ofrendamos ante ti, para luego poder consagrar ante ti nuestras ofrendas y diezmos. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has provisto y nos has dado. Gracias por el sustento, por el vestido, por el calzado. Gracias por los alimentos. Gracias por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias por las paredes que cobijan y protegen nuestra familia durante la noche. Gracias, Padre, porque esas paredes nos permiten no tener simplemente una casa de habitación, sino un hogar. Gracias por permitirnos, Señor, el privilegio de poder vivir en familia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo. Y consagramos nuestras ofrendas y diezmos a ti, Señor, porque anhelamos que haya bendición en nuestras vidas. Que haya sustento, Señor, de todo cuanto podamos necesitar. Y en el nombre de Jesús pedimos que nada falte en nuestras casas. Aún incluso, Padre, provee a todo aquel que hoy está pasando por extrema necesidad o por cualquier tipo de necesidad. Declaramos, Señor, esa mano de sanidad, esa palabra que dice, Señor, que tú traes ungüento, que tú proveerás ungüento de sanidad para toda llaga y para toda enfermedad. Confesamos lo que dice tu palabra y creemos que lo recibiremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya, alabamos la grandeza de tu nombre, oh Dios. Santo eres tú y nadie más que tú. Tú vives por los siglos de los siglos. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y consagramos ante tu presencia, Señor, nuestros corazones en este tiempo. Porque deseamos, anhelamos que tu palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones para traer ese avivamiento que tú quieres traer a la vida de cada uno de tus hijos, para avivar, para restaurar, para salvar, como dice esta alabanza. Que en el nombre de Jesús nuestros corazones puedan ser un barbecho apto para que tu palabra pueda no solamente ser sembrada, sino germinar, para producir fruto a cual ciento y a cual mil por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor, quien es la persona más importante de este lugar. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, verso 19. Libro de Josué, capítulo 7, verso 19. Dice la palabra del Señor en Josué, capítulo 7, verso 19, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy le daremos continuidad al tema del avivamiento. Hemos hablado hasta el momento de varios temas. Estuve tres semanas, sin predicar. Dos que estuvimos, mi esposa y yo, viajando por el sur del lago. Y el domingo pasado que predicó nuestro hermano Giovanni, un tema bastante significativo. Pero hasta el momento, los mensajes que he traído con respecto al tema del avivamiento, hemos hablado de despertarnos y levantarnos para presentarnos ante Dios pidiendo que Él nos avive. También hablamos de que debemos presentarnos como una ofrenda voluntaria a Dios para que Él nos avive también. Hablamos de que también debemos procurar que nuestras vidas sean un altar dedicado solamente a Dios, y ofrecer el sacrificio que Él nos pida de nuestras propias vidas para que Él avive nuestras vidas. Hablamos de las dificultades que en ocasiones pueden levantarse o que suelen levantarse, que mejor dicho siempre se levantan de forma previa, antes de que un avivamiento en nuestras vidas tenga lugar. Y en el último mensaje que prediqué, hablé sobre la necesidad que tenemos de perseguir el avivamiento. Que no importa que estemos cansados, debemos continuar procurando que Dios avive nuestras vidas. Tal vez tú te puedes preguntar, o habrá personas que estén preguntándose, sí, está bien, pero ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es un derramar sobrenatural de la presencia de Dios sobre su iglesia, sobre aquellos que buscan su presencia. Es un privilegio que podemos tener de que Dios haga arder de su fuego santo en nuestra vida. Un avivamiento es algo que nos capacita, que nos prepara para ser mucho más efectivos en el llamado que tenemos de parte de Dios. En ocasiones he escuchado a personas, a predicadores, y he leído en algunos recortes o en algunos escritos, personas que hablan de un avivamiento donde hay grandes reuniones o grandes concentraciones de personas alabando y bendiciendo a Dios. Pero eso no es un avivamiento. Donde hay mucha gente tratando de alabar a Dios o reunidas o congregadas porque están tratando de buscar un milagro o porque buscan un milagro. Eso no es un avivamiento en realidad. Un avivamiento es un mover de Dios que nosotros estamos llamados a buscar con todo el anhelo de nuestro corazón y que podemos morirnos buscándolo. Pero al final de cuentas, es una decisión soberana de Dios si Él derrama su avivamiento en un momento determinado. Podemos ser avivados de forma momentánea para entonces comenzar a hacer algo. Pero créame, un verdadero avivamiento, cuando estemos frente a Él, usted va a poder reconocerlo. Va a poder reconocerlo porque usted va a llegar a su casa y no va a querer estar en su casa. Usted va a estar en su trabajo y usted no va a querer estar en su trabajo. Usted va a querer estar en el lugar donde Dios está siendo adorado y alabado. Usted va a estar en este lugar y no va a querer irse de este lugar. Por la simple y sencilla razón de que la presencia de Dios está ministrando a tu vida de una manera especial. Y otro fenómeno que sucede en los avivamientos es que tal vez tú o una buena parte de la iglesia siente eso, pero otra parte está absoluta y totalmente apática. Todas esas cosas pueden suceder. Pero mi tema hoy no es hablar sobre lo que significa un avivamiento. Decía que en nuestro último mensaje titulado Persiguiendo el Avivamiento, hablamos de la importancia de sobrepasar el cansancio, la fatiga o el estrés que podamos estar sintiendo y continuar en nuestro propósito de perseguir ese avivamiento, de perseguir eso que Dios desea derramar. Él quiere derramarlo, es voluntad soberana de Él, sí, como acabo de decir, pero también es cierto que Él quiere derramarlo, solo que es necesario que nosotros tengamos nuestros corazones preparados para ello. ¿Por qué Dios quiere derramar su avivamiento? Porque nuestras vidas necesitan ser avivadas. Nuestras familias necesitan ser avivadas, nuestra nación, el mundo entero necesita ser avivado antes de que Cristo vuelva por segunda vez a levantar a su iglesia. No sé si recuerda, pero parte de este mensaje que estaba basado en Jueces capítulo 8 verso 4, donde dice que y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Ese era el texto donde nos basábamos. Y tomando la frase final de este pasaje, decía que debemos continuar persiguiendo. Pero también es cierto que lo primero que traté en ese tema era que debemos enfrentar o entender cómo nos sentimos. Lo que decía en aquel mensaje y en aquel punto primario es que no debemos detenernos cada vez que nos sintamos fatigados, porque en eso es lo que solemos hacer nosotros. Cada vez que nos sentimos cansados, fatigados o estresados por cualquier circunstancia, nuestro primer instinto, nuestra primera reacción es simplemente detenernos, no continuar avanzando. Ay, Señor, ¿por qué está difícil buscar tu presencia? ¿Por qué cuesta tanto? Es como cuando tal vez estamos comenzando en un régimen, un entrenamiento, y al primer momento en que nos sentimos cansados queremos dejar de hacerlo. Puedes dejar de hacerlo, pero no vas a ver resultados nunca, jamás. Con buenas intenciones, con el propósito de caminar, no vas a rebajar la panza. Con la intención de hacer la dieta todos los lunes, no vas a entrar en forma. Tienes que continuar, tienes que persistir avanzando en tu propósito. Entonces, cuando estamos en busca de un avivamiento, debemos dejar de lado lo que sentimos o cómo nos sentimos, el desánimo, la frustración que nos produce el cansancio o el estrés, y continuar avanzando, sacar fuerzas de donde no tenemos y continuar avanzando. ¿Por qué digo sacar fuerza de donde no tenemos? Pedirlas a Dios, porque las fuerzas no provienen de nosotros, provienen de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Tus fuerzas para hacer lo que Dios te pide hacer, tus fuerzas para orar, tus fuerzas para entender la palabra, tus fuerzas para poder predicarle a tu familia, tus fuerzas para hacer todo lo que hacemos espiritualmente, no proviene de nosotros. Ese es un grave error que nos han enseñado en las iglesias por mucho tiempo. Nada depende de nosotros, todo depende de Dios y proviene de Dios. Y por eso cada vez que tú y yo vayamos a hacer algo, un ayuno, a tener un momento de oración, Señor, consagro este tiempo. Cada vez que vayas a leer la Biblia, a tener un devocional, Señor, pongo mi vida ante tu presencia en este momento. Cállale la boca al teléfono, cállale la boca a mi familia, para que yo pueda tener un momento en tu presencia que sea edificativo para mí. Y aunque entonces tal vez haya alguien que te interrumpe, tú continúas avanzando en tu propósito de ser avivado. Aunque todo esto es totalmente cierto, también es preciso comprender que no es sano ignorar el estado en que nos encontramos. Sí, tenemos que, aunque decíamos que aunque estemos cansados, debemos continuar avanzando. Pero no podemos estar avanzando si estamos ignorando el estado en el que estamos. Miren, estos días estaba tratando de hacer un poco de ejercicio y hubo un momento que no era simplemente cansancio, sentía como que se me estaban bajando los breques, como que me estaba desmayando y dije, no, voy a continuar. Y continué por un rato más, pero literal sentí que me iba a caer y dije, tengo que pararme. ¿Sabes? Si yo ignoro las señales que mi cuerpo me está dando, no es simplemente cansancio, sino que yo ignoro que ya estoy llegando a mi límite y yo continúo haciendo lo que estoy haciendo, pueden venir consecuencias perjudiciales para mí. No es sano ignorar el estado en que nos encontramos. Es decir, aunque debemos continuar avanzando, debemos saber cuál es nuestro estado, cómo nos sentimos, cómo está nuestro corazón ante Dios. Porque el texto de Jueces capítulo 8, verso 4, nos dice que Gedeón y sus hombres continuaron su persecución, pero estaban conscientes de que estaban cansados y de que tenían hambre. Y como estaban conscientes de que tenían hambre, llegaron a una población y pidieron comida. No les quisieron dar, chévere, no hay problema. Continuaron a otra población y pidieron comida y no les quisieron dar tampoco. Ellos dijeron, no hay problema, continuamos avanzando, pero que Dios nos sustente. Y así lo hicieron. Pero ellos entendían, ellos no ignoraron el hecho de que tenían hambre. Y ese tal vez es nuestro problema en muchas ocasiones. Nos olvidamos de decirle al Señor cómo nos sentimos. Llegamos aquí a la casa de Dios y el director nos dice, levante sus manos, adoramos al Señor. Y tú comienzas a levantar tus manos y a cantar, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Pero estamos tan cansados que no estamos conscientes de lo que estamos cantando. Y tal vez salimos de nuestra casa con un tremendo problema, con una confrontación, con una discusión que tuvimos. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos entrar por las puertas de la casa de Dios con la acción de gracias. Y no fue lo que hicimos. Veníamos todavía echando chispas por el problema que tuvimos. Y después de eso la Biblia también nos dice que levantamos nuestras manos sin ira ni contienda para clamar a Dios, para orar a Dios y para adorar a Dios. Pero resulta ser que yo estoy en contienda y muy airado todavía. Nos estamos olvidando de cuál es la condición en la que está nuestro corazón. Y después salimos de la iglesia, ay, el culto estuvo malo porque no sentí la presencia de Dios. Ah, pero el que estuvo a tu lado sí la sintió, entonces ¿cuál es la diferencia? No es el culto, no es el director, no son los músicos, eres tú. Eres tú. ¿Por qué? Y no eres tú porque tú eres un pecador inservible que no sirves para nada. No. Eres tú porque te olvidaste de decirle a Dios el estado en el que estabas. Y te olvidaste de hacerlo porque creíste, asumiste que estabas bien. No revisaste cuál es la condición de tu corazón. No debemos ignorar nunca el estado de nuestra alma y de nuestro corazón. Es decir, debemos indagar en nosotros mismos cada momento del día cómo está nuestro corazón, qué hay en él. Por algo, no en vano, el salmista dice, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Sabes, esta es una oración que deberíamos estar haciendo todos los días. Y tal vez cada hora, Usted sabe, anteriormente habían unos relojes que cada vez que daba una hora en punto, ellos hacían un pitico, pip, pip. Ojalá y nosotros cada vez que llegara, cada vez que miráramos el reloj, nosotros les dijéramos, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso es examinar el estado de nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra alma? Si lo hiciéramos así, te garantizo que no pasarían un día, 24 horas, o 48 horas, o 76 horas, o una semana de que tú estás enojado o enojada con un familiar, o con tu hermano, o con alguien. Porque cuando somos honestos en decirle a Dios, examíname, Señor, el Espíritu Santo te va a hacer entender. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a hacer entender cómo está tu corazón. Ahora, que tú decidas ignorarlo, esa es otra cosa. ¿Usted nunca se le ha hecho el loco a alguien? Nunca. Te están llamando, ¡hey! O en la casa te está llamando tu esposa o tu esposo. ¡Edo! No le voy a contestar porque eso es para mandarme a buscar agua. ¡Ru! No le voy a contestar porque eso es para que barra o para que dé lampazo. Pero como las madres no se olvidan nunca, o las esposas nunca se olvidan de que están llamando a alguien, ellas siguen, y siguen, y siguen. Son como los el conejito de Energizer, era de Duracell, no sé, no recuerdo. Y siguen, hasta que uno, ¿qué? Unas que son un poquito más intensas. Pero bueno, le llegan a la puerta del cuarto a uno. No te estoy llamando, no estás escuchando que te estoy llamando. Ahí tenéis dos opciones. Opción A, te haces el loco así con la cara para no responder, igualito estás mintiendo. Igualito estás mintiendo porque estás escuchando y te están preguntando, no me estás escuchando. Después de eso, vos tenés que agarrar y decirle, Señor, perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué mentí? Tú podrás pensar, ay, pastor, pero es que usted es muy exagerado. No soy yo. Eso es lo que dice Papá Dios en su palabra. Y la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces no podemos seguir ignorando cuál es el estado de nuestro corazón, de nuestra alma. ¿Qué hay en nosotros que nos está agobiando, que nos está estorbando? ¿Qué pecado puede estar ocultándose de nuestra vista? Porque esa es otra. En ocasiones sabemos que hay cosas que hicimos que están mal. En otras ocasiones no nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal. Y tal vez se oculta en los profundos de nuestro corazón. El procurar saber cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, nos hace entender ¿qué está estorbando en nuestras vidas? Y el título de nuestro mensaje para el día de hoy es Estorbo para el Avivamiento. Y por eso nuestro texto de Josué, capítulo 7, verso 19, dice, hijo mío, le dijo Josué a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Mire, lo primero que necesitamos aquí es establecer un preámbulo histórico. Y déjeme darle rápidamente el contexto. Si nosotros podemos recordar la historia que estuvimos estudiando en mensajes previos, el protagonista, la persona que Dios usó en aquella ocasión fue a Gedeón, a quien le dio una estrategia para vencer a sus enemigos muy poco convencional. pues le ordenó rodear el campamento de los enemigos que se habían levantado en aquel momento contra Israel, un campamento que albergaba 135 mil soldados. Y Dios le dio a Gedeón solamente 300 hombres para ir en contra de ellos. Pero Dios, en una de sus locas estrategias, Dios le dijo a Gedeón: vas a rodear con los 300 hombres que te di, vas a rodear el campamento, van a ir armados solamente con una espada y van a llevar unas antorchas, las van a llevar cubiertas con un cántaro, las van a rodear y cuando estén todos listos van a sacar los cántaros, las van a romper contra el suelo y van a gritar fuertemente. Y lo que sucedió fue que los enemigos se mataron entre ellos. Para ser preciso, según nos dice la Biblia, 120 mil de ellos se mataron entre ellos. Gedeón y sus hombres no tuvieron que sacar una sola espada, solamente rematar a los que quedaban medio agonizantes por ahí. Huyeron 15 mil, pero por eso es que leíamos en el pasaje que mencionábamos anteriormente que ellos continuaron persiguiendo a aquellos hombres que habían huido. Ahora, como preámbulo histórico a nuestro pasaje de Josué 7:19, donde Josué confronta a Acán, un poco más de 100 años antes de la historia que estuvimos viendo anteriormente de Gedeón, ahora bajo el liderazgo de Josué, Israel había experimentado una victoria maravillosa y tremenda. Ellos habían conquistado a Jericó, una de las ciudades cananeas más fuertemente amuralladas, y lo hicieron con un mínimo esfuerzo. ¿Cómo fue ese esfuerzo? Simplemente otra de esas estrategias. Y por eso, ¿cómo se llama? Por eso quise hacer referencia a lo que estudiábamos o lo que veíamos anteriormente sobre lo que Dios hizo con Gedeón. Esa estrategia loca que Dios le dio a Gedeón para vencer a sus enemigos en aquel momento. Aquí en Jericó también fue una estrategia loca porque era una ciudad fuertemente amurallada. Y Dios lo que le dijo a Josué fue: van a agarrar, durante 6 días le van a dar una vuelta a la ciudad, a los muros de la ciudad. La ciudad estaba cerrada, nadie entraba, nadie salía. ¿Por qué? Porque el rey de Jericó estaba asustado, los soldados de Jericó estaban asustados, temerosos de lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que al séptimo día Dios le dijo: bueno, ahora van a levantarse más temprano y le van a dar 6 vueltas a la ciudad por completo. Y a la séptima van a comenzar a gritar. Y sus gritos van a destruir la muralla, van a hacer que la muralla se derrumbe. Y así sucedió. La muralla se derrumbó, la muralla se hizo pedacitos como polvo, como galleta de soda, se volvió aquella muralla. Y la gente, los soldados, los hombres de Israel, los israelitas solamente debían avanzar de frente hacia la ciudad y matar a hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, a todo el mundo. No podían dejar a nadie vivo. Porque esa fue una de las condiciones que Dios le dio. Otra de las condiciones era: no pueden tomar nada del botín que puedan encontrar en la ciudad. No importa lo que sea. Ustedes no pueden agarrar un chivo, una oveja, un toro o una vaca que esté bonita. Nada. Todo de esta ciudad debe ser aniquilado. Y si consiguen alguna cosa de valor, eso tiene que ser quemado en la ciudad por completo. Esa fue una estrategia bastante alocada de Dios. Pero así es Dios. Dios no necesita darnos explicaciones a nosotros para lo que Él quiere hacer. La orden de Dios era que al caer la muralla, cada israelita debía avanzar, cada soldado israelita debía avanzar de frente y destruir, matar a todos las personas que estuvieran con vida dentro de la ciudad. Y luego debían quemar toda la ciudad, destruirla a fuego. Y esa fue una gran victoria para Israel, sorprendente. Ahora, después de tremenda victoria, Después de que simplemente por darle vueltas a una ciudad, tocar trompetas, tocar shofars, gritar con júbilo, hacer gritos de guerra y que aquella muralla se desbaratara. La siguiente ciudad en la lista para la conquista de la tierra prometida era la ciudad de Hai, H-A-I, la cual, aunque también era una ciudad amurallada, no era tan grande como Jericó. Era mucho más pequeña. Y Josué envió unos espías para ver más o menos cómo era la ciudad. Y aquellos espías volvieron y le dijeron: Josué, mira, no vamos a enviar a todos los israelitas, a todos los hombres que tenemos armados. Vamos a enviar solamente 3,000. Con eso es más que suficiente, porque no son muchos los que hay ahí. Pero según el libro de Josué, capítulo 7, versos 4 al 5, aquellos 3,000 israelitas sufrieron una terrible derrota y fueron perseguidos por la gente de Hai. Incluso en la persecución lograron matar a 36 soldados de Israel, a 36 hombres de Israel. Y esto todo ¿por qué? Mi segundo punto, porque el pecado estorba el mover de Dios. Los israelitas devenían de una tremenda muestra del poder de Dios en Jericó. Digamos, 3 días después, sufren una tremenda derrota. Si nosotros continuamos leyendo el capítulo 8 de Josué, nosotros encontramos que después que salió a la luz el pecado oculto de Acán, dice la Biblia que todos los habitantes de Ai eran aproximadamente unos 12,000, entre hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes y soldados. O sea que es de suponer que a lo sumo Ai tendría entre 1,800 o 2,000 hombres capaces de tomar espada. Y por eso es que los espías dicen: con 3,000 que enviemos de nosotros es más que suficiente. Pero ¿sabe cuál fue el factor de derrota? El estorbo que estaba haciendo el pecado. Israel había experimentado una humillante derrota porque, tal y como nos dice el capítulo 1 de Josué 7, Acán no solo codició parte de los despojos que había en Jericó, sino que tomó una porción de ellos. Y todo esto, como decía hace un momento, a pesar de la advertencia de Dios de que nadie debía tomar nada de aquella ciudad. Dios le dijo: nada van a tomar de aquella ciudad porque es una ciudad anatema. La palabra anatema significa maldito o maldita. Era una ciudad que su pecado, yo la comparo con lo que la Biblia nos habla en el libro de Génesis de Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas con fuego que descendió del cielo a causa del pecado tan terrible que hacían los hombres y mujeres de aquella ciudad. Yo imagino que algo así sucedía aquí en esta ciudad cananea de Jericó. Era gente tan terrible que Dios no quiso ni siquiera que nada de las cosas materiales que había en esta ciudad fueran tomadas como botín. Hubo otras ciudades que conquistó Israel que sí tomaron botín: oro, plata, vestidos, ganado. Pero de esta ciudad Dios no quiso que nada fuera tomado por los israelitas. El capítulo 7, versículo 1 de Josué, fíjese cómo dice, preste atención: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Usted sabe lo que significa la palabra prevaricación? Es falta a los deberes u obligaciones de forma consciente. Eso es una prevaricación. Cuando tú tienes un deber, algo que tú sabes que tienes que hacer, pero simplemente decides no hacerlo, estás prevaricando. Es una especie específica de pecado. Pues bien, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El pecado oculto de Acán era causa de aquella derrota. Era oculto porque nadie lo sabía. Nadie sabía que él había visto ese vestido, ese manto babilónico, esos 200 siclos de plata y esos 50 siclos de oro. Nadie lo sabía. No sé cómo hizo él para llevarse todo eso, pero se lo llevó escondido y lo metió debajo de su tienda. Ni su propia familia sabía lo que él había hecho. Por eso era un pecado oculto. El pecado de Acán estaba estorbando el avivamiento que Israel había venido experimentando desde hacía unos meses atrás. Un avivamiento que, entre otras cosas, les había, primero, dado la victoria frente a sus enemigos antes de cruzar el río Jordán. Esto, Jericó, estaba en la ribera occidental del río Jordán. Pero los israelitas entraron a la tierra prometida por el lado oriental. Y en el lado oriental de la tierra prometida, el lado oriental del Jordán, hubieron tres tribus que quisieron quedarse porque vieron que la tierra era buena. Y también tuvieron que echar fuera algunos habitantes, algunas ciudades que habían en ese lugar. Y Dios les dio la victoria. Y eso fue lo que comenzó a preocupar a los reyes y a las ciudades, a los pobladores de la ribera occidental del Jordán. Y todo eso lo estaba haciendo Dios porque los israelitas estaban marchando, caminando, viviendo en obediencia a Dios. La obediencia les había permitido disfrutar de ese tipo de avivamiento, de poder enfrentar a sus enemigos y vencerlos. Les había permitido también ver y disfrutar el prodigio, no un milagro, eso es un prodigio, una señal de que cuando iban a cruzar el Mar Rojo, no iban a cruzar simplemente hombres de guerra, iban a cruzar toda la caravana que había salido de Egipto. Iban hombres, mujeres, niños, ancianos, ganados, vacas, ovejas, chivos, cabras, gallinas, carretas, caballos también. Y atravesar ese río no es fácil. ¿Y qué hizo Dios? Algo parecido a lo que hizo en el Mar Rojo. Sopló un viento recio que detuvo las aguas del río Jordán, río arriba. Y dice la Biblia que las aguas siguieron corriendo y se secó río abajo. Tremendo prodigio. Y mire que necesitemos pasarnos el río Orinoco con una caravana de 4,000 personas. Y digamos, necesitamos pasar esto y simplemente Dios detenga el agua y podamos pasar en seco por el cauce de ese río tan impetuoso o grande como lo es el río Orinoco. Eso es una muestra de avivamiento. Y cuando los reyes, el primero fue el rey de Jericó, entendió, o sea, vio, le dieron la noticia de que esto, Dios había hecho esto con los israelitas, se asustaron más todavía, tuvieron más temor todavía. Eso lo había producido el avivamiento que ellos estaban experimentando por la simple y sencilla razón de que estaban viviendo en obediencia a Dios. Otra cosa que Dios estaba haciendo, Dios les había dado la victoria sobre Jericó con un mínimo esfuerzo. Porque conquistar una ciudad amurallada era un trabajo arduo, duro. Había que enfrentarse a personas que tiraban flechas desde la muralla hacia abajo. Los soldados que querían conquistar una ciudad amurallada, cuando se acercaban a la muralla, la gente, los que defendían la ciudad, vaciaban, derramaban aceite y luego le prendían fuego. Tiraban antorchas para quemar a las personas que estuvieran ahí. Tiraban, piedras Y esa fue una de las razones por la que, ¿cómo se llama? David, se dice que David mandó a matar a Urías, porque le dijo, David le encomendó a su general, pon a Urías en lo más recio de la batalla. ¿Y qué era lo más recio? Precisamente eso. Era una lotería, literalmente hablando, conquistar una ciudad amurallada, porque muchos de los que iban en la parte delantera era seguro que iban a morir. ¿Y qué fue lo único que tuvieron que hacer los israelitas? Desde una distancia segura, darle vuelta a la ciudad. Durante 6 días. Vamos a dar un paseo, darle la vuelta a Jericó. Y el séptimo día igual, dale 6 vueltas. Pero la séptima van a gritar con más fuerza y la muralla va a caer. ¿Producto de qué? Del avivamiento que Dios estaba trayendo sobre ellos, derramando sobre ellos. Pero ahora, todo ese mover maravilloso que Dios había venido haciendo con los israelitas era estorbado por culpa del pecado de Acán. Después de aquella derrota, Josué no sabía qué estaba pasando. De hecho, por sus palabras, en los versículos 6 al 9, podemos deducir que él creyó que simplemente Dios los había abandonado. En su humana percepción de las cosas, Josué dijo, tremenda victoria que nos dio Dios y ahora nos abandonó. Mire, yo veo a Josué tal cual como hacemos nosotros cuando nos pasa algo malo. Señor, ¿por qué me has abandonado? Llorando cual Magdalenas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Vamos a leer los pasajes, capítulo 7 de Josué, versos 6 al 9. Por favor, búsquelo en su Biblia. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. ¿Ustedes saben qué es pasar todo un día tirado frente al arca de Dios, en el altar de Dios, llorando? Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nos está pasando ahora esto? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? A quedar en ridículo, Dios. Fue prácticamente lo que quiso decir Josué aquí con esto. Al parecer a Josué se le olvidó con quién estaba tratando. Como dice un popular dicho antiguo, Dios no da puntada sin dedal. Y eso significa que las personas que cosen, los costureros, las costureras antiguamente, dado que no existían las máquinas de coser, todo lo hacían con aguja e hilo manualmente. Entonces se colocaban un dedal, una tapita como de hierro, para proteger su dedo, para no estarse pinchando con la aguja. Es decir, poder trabajar seguro si tal vez no tenían muy buena luz. Si tal vez ya tenían horas de estar cosiendo y estaban cansados, en un descuido no enterrarse la aguja por completo en el dedo. Es decir, trabajar de forma segura. Así trabaja Dios con nosotros. Dios no hace nada en nuestras vidas. Dios no permite nada en nuestras vidas que Él no tenga conocimiento de ello. Aún incluso cuando nosotros andamos de desordenados y de desobedientes, las consecuencias que vivimos por nuestro pecado son cosas que Dios conoce y sabe y autoriza. Y esa es la razón por la que muchos de nosotros podemos estar aquí el día de hoy. Yo, primeramente. Porque en el tiempo que estuve caminando de espaldas a Dios, Mire, una mano no me alcanza para contar las veces que tuve a esto, así de nada de morirme. A nada, así. Pero aquí estoy. Y yo sé que usted también tiene ese tipo de ocasiones. Estuvo a nada. Y que usted se dio cuenta, eso sin contar las que usted no se ha dado cuenta. Y todo eso Dios lo hizo antes de que usted conociera al Señor. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía planes, o tiene, mejor dicho, planes y propósitos con tu vida. Entonces, ahora que tú le estás sirviendo a Dios, Dios continúa teniendo sus planes, pero si hay algo que Dios no tiene es hijos pochongos o malcriados. Dios no tiene hijos consentidos. Dios, al que ama, disciplina, castiga y corrige como el padre al hijo a quien quiere. Si tú amas a tus hijos, disciplínalos, corrígelos, castígalos. No los maltrates. Ojo, no los maltrates. Pero si tú amas en realidad a tus hijos, simplemente en ocasiones, por el solo gusto, diles que no. Mami, quiero ir a la tienda a comprar una chupeta. No, no vas ahí. ¿Pero por qué, si ayer fue? Bueno, pero hoy no vas ahí. Ya está, punto y se acabó. Hace un berrinche por eso. Bájale el pantalón y dale dos nalgas. Tiene 18 años, no importa. Tiene 20 también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay algún joven que diga amén? No hay. Sean valientes. Porque la corrección es lo que los va a hacer hombres y mujeres de bien. ¿O ustedes quieren andar torcidos por la vida? ¿O ustedes se creen que ustedes se la saben todas? Yo sé que sí se la creen, pero no se la saben. Ese es el problema, que los jóvenes se las creen que las saben todas, pero no se las saben, no se saben ninguna. Porque las que se las saben mal. Entonces no se las saben ninguna. Me fui por allá, no sé por qué. El problema es que el pecado estorba el mover de Dios. El mover, óyeme, me vi puertorriqueño. El pecado estorba el mover de Dios. Pero Josué no sabía que Israel había prevaricado en contra de Dios. ¿Por qué Josué no lo sabía? Porque Josué había sido claro con la palabra que Dios había dado. Josué le dijo al pueblo, a los soldados, a los niños, a los viejos, a las mujeres, a todos les dijo, de Jericó no podemos agarrar ni una aguja. Todos lo sabían. Y lo que menos Josué se esperaba es que había un cabeceñame como Acán que había tomado algo de Jericó. Por eso Josué se queja de esta forma ante Dios. Josué no entendía lo que estaba pasando. No entendía nada. ¿Por qué? Porque Dios no salió con un, ¿cómo se llama? Con un pito como los árbitros en los juegos de fútbol. Cuando hay una mano, cuando le meten una zancadilla o un tacazo a un jugador contrario y detiene el juego y saca una tarjeta roja, amarilla. Dios no vive haciendo eso. Yo a veces digo, algunos de aquí lo saben, yo a veces digo, oye, por lo menos una vez al año, debería al que se dice ser cristiano y que es el que más piol se porta, debería caer un rayo del cielo y achicharrarlo. Que sea una misma fecha al año, que cuando ya llegue ese tiempo, todo el mundo ande con, iré a ser yo, para que veas cómo todos se acomodan. Sí, para que agarren vergüenza. Ese es el problema, que Dios no es policía, Dios no anda, ¿cómo se llama?, buscando a todos los que pecan. No, hay consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias, más allá de lo que produce en nosotros, es decir, el distanciamiento que produce entre Dios y nosotros, más allá de eso, produce también un efecto nocivo que nos va haciendo más insensibles a la voz de Dios. Pero en ocasiones tiene efectos secundarios más profundos. Y esta era una de las cosas que Josué no sabía lo que estaba sucediendo, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque nadie se puede esconder de los ojos de Dios y del conocimiento de Dios. El problema, repito, es que el pecado estorba el mover de Dios. El pecado estorba el avivamiento que Dios quiere darnos. Y Josué, capítulo 7, versos 10 al 12, dice: Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mire, yo siendo yo le hubiera dicho: Mijo, porque que bondenga, me mataron 36 hombres. Cuando debíamos haber ganado de forma sencilla, nos dejaste, nos abandonaste. ¿Qué pasó? Si yo hubiera sido Josué. Y dice el verso 11, que Dios le dijo a Josué: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Fíjese. Ya va. ¿Usted no le llama la atención? Si usted me está prestando atención, estoy seguro que tal vez hay una preguntita ahí. ¿Por qué, si era un botín, es decir, ya toda esa gente estaba muerta, cuando Acán tomó lo que tomó, por qué Dios dice: Han tomado del anatema? Obviamente sabemos por qué, porque aquella ciudad era anatema, era maldita. Pero Dios dice: Y hasta han hurtado. ¿Sabe qué es un hurto? Robar es llegarle a una persona con un cuchillo y hey, dame la Biblia, porque yo quiero leer la palabra de Dios. Ah, el problema es que la Biblia la tenemos en el teléfono. Eso es robar. Pero hurtar es: yo voy pasando por aquí, me lo llevé. Nadie se dio cuenta. Eso es hurtar. Tomar lo que no es mío de forma inadvertida de las demás personas. Dice: Y han mentido. Acán no le andaba mintiendo mentiras a nadie. Pero ¿cuál es la mentira? La prevaricación. El ocultamiento. Eso es mentir también. Y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto han venido a ser anatema. Mire, por tomar algo que es maldición, nosotros nos volvemos también maldición juntamente con eso. Arrastramos, traemos, llevamos maldición a nuestras vidas y a nuestra familia. Y sigue diciendo el verso 12: Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Repito, Josué, hasta que Dios le dice esto, no sabía nada. ¿Por qué? Porque Dios no salió con un silbato cantando, sacando tarjetas rojas porque Acán había robado aquello. Dios pudo haber dicho a algún profeta, a alguno de los ancianos: Mira, hay alguien que tomó algo. Pero Dios dejó que las cosas siguieran. ¿Por qué? Porque Dios es así. Tú tomas algo que no debes y Dios te permite a ti que tú en algún momento recapacites y tú reconozcas tu error, su error. ¿Pero qué pasó? Mire, yo me imagino que tal vez probablemente fue uno, Acán, fue uno de aquellos 3,000 hombres que fueron a pelear contra Jai cuando sufrieron aquella terrible derrota. Y probablemente cuando iban de camino, huyendo, iba comentando a la gente, pero ¿cómo nos venció esta gente? ¿Ve esos soldados todo flacos, todo raquíticos, todo enclenques, que se parecen a Erling? ¿Ve? Parece que no hubieran comido en 5 días. ¿Y cómo nosotros que comemos arepa con caraota y queso, con buena carne, salimos huyendo de esta gente? No puede ser. Y de repente Acán decía, sí, chico, ¿cómo va a ser posible? No entiendo lo que está pasando. Y tal vez en algún momento de su pensamiento él decía, pero ¿será que por lo que yo agarré? No puede ser, si nadie me ha dicho nada. Nadie me ha descubierto. Aquí en Israel hay profetas. ¿Cómo va a ser posible? Si fuera por culpa mía, algún profeta hubiera dicho algo. Pero sabe, por culpa del pecado de Acán, 36 hombres murieron. De repente Acán pensaba, no puede ser que yo haya sido el único que tomó algo de Jericó. Porque a veces nosotros hacemos así, nos justificamos. No puede ser que yo sea el único que le hable mal a su papá o a su mamá. El problema es que a ti no te deben importar los demás, a ti te tiene que importar tú. Acán decía, no puede ser que a mí haya sido el único que me gustó aquello que yo vi en Jericó. Pero la diferencia fue que a muchos tal vez les gustó lo que vieron y decían, lástima que no lo puedo agarrar. Pero Acán lo vio y dijo, yo lo puedo agarrar. Esto es un desperdicio. Dios no sabe cómo están las cosas de cara. Claro, como Él vive en el cielo y no le falta nada allá. Pero yo aquí sí estoy llevando las de Caín. Eso está muy bonito y eso vale mucha plata. Yo me lo voy a llevar porque yo tengo necesidad. Mi tercer punto, exhortación a reconocer y confesar el pecado. Repito, probablemente Acán fue uno de aquellos 3,000 hombres que atacaron a Ai cuando sufrieron la derrota. Pero él en ningún momento reconoció lo que había hecho. La naturaleza pecaminosa del ser humano suele hacernos tener ese tipo de reflexiones nocivas que de las que hablaba anteriormente. Y terminamos justificándonos a nosotros mismos. Terminamos justificando aquellas cosas que sabemos muy bien que son injustificables, que no pueden tener una justificación posible. Pues bien, nosotros cuando pecamos justificamos lo injustificable. Le reventamos la cara a alguien de una trompada y decimos, él se lo buscó. Ofendemos a alguien, le mentamos de la madre para abajo, lo maldecimos y todo lo demás y decimos, ella se lo buscó. Pero ¿qué dice la Biblia que debemos hacer nosotros? Bendecir a los que nos maldicen. ¿Por qué tenemos que terminar diciendo él se lo buscó o ella se lo buscó? Deberíamos más bien decir, Señor, perdóname por lo que hice. Sé que no debí haberlo hecho. Y decirle a la persona, perdóname porque te di ese golpe. O perdóname por hablarte tan mal. No debí haberlo hecho, estuvo mal, perdóname. No justificarlo. Pero ¿sabe por qué hacemos eso? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Por causa de esto, en ocasiones es necesario ser confrontados por alguien más para que nos demos cuenta de nuestra desobediencia. Y eso es lo que nosotros leemos en nuestro texto inicial de Josué 7:19, que dice que Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Acán, después de que Dios lo deja al descubierto y Josué lo confronta, porque vamos a estar claros, no fue que hubo la derrota y Acán salió a entregarse a decir, hey, es culpa mía, yo lo hice, yo agarré tal y tal cosa y tal. Dios le dijo a Josué: ve echando suertes y yo te voy a decir quién es la persona. Yo te voy a indicar quién es la persona. Después de que Acán queda al descubierto y Josué lo confronta, por lo menos Acán fue capaz de reconocer lo que había hecho. Y en Josué capítulo 7, versos 20 al 21, leemos: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Sabes? Dios siempre nos está exhortando a reconocer y confesar nuestro pecado. Todo el tiempo, todos los días. Dije aquí en algún momento que en ocasiones es necesario, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, en ocasiones es necesario que alguien nos confronte y nos diga: hey, estás haciendo esto, aquello, lo uno, lo otro. Y sí, a veces Dios lo hace, por medio de un familiar, de un hermano en Cristo, del pastor, de algún líder, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres. Dios busca la forma de hacernos entender aquello que nosotros estamos tratando de hacernos los locos con el Espíritu Santo. Porque sí, el Espíritu Santo de Dios vive y mora en nosotros con el propósito de que nosotros entendamos cuándo hemos pecado. Él es el que nos revela nuestra condición pecaminosa y nos exhorta a reconocerlo y a confesarlo. Y una vez que nosotros somos exhortados a reconocer y confesar, tenemos que quitar ese estorbo. Porque el pecado, ya hemos dicho, es un estorbo. Es un terrible estorbo para lo que Dios quiere hacer, para los propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, para los propósitos de Dios en todo lo que nosotros debemos estar involucrados. Una de las consecuencias de ser parte del pueblo escogido de Dios antes de la venida de Cristo al mundo es que muchos pecados tenían sentencia de muerte inmediata. La ley decía que, por ejemplo, una persona adúltera debía ser apedreada. Y algunos pecados tenían ese tipo de sentencia. Perdón, y ese fue el destino de Acán. Tanto Acán como toda su familia, incluso todos sus bienes materiales, animales, ganados, todo, debió ser apedreado y después quemado. Y vemos que eso fue lo que sucedió en los capítulos, en los versículos 25 y 26 del capítulo 7 de Josué. Dios ordenó que Acán y todo lo que él tenía fuera apedreado y después quemado. Todo lo que fuese parte de Acán. Así Dios quitaba el estorbo de Israel. Y esto es lo que sucedía, repito, esta era una de las consecuencias de ser parte del pueblo de Dios antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz. Pero después de que Cristo vino y murió en la cruz, comenzó la era de la gracia. No es que la ley fue abrogada, no. La ley se cumple, pero existe la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Estamos viviendo en un tiempo, disfrutamos de un tiempo que, aunque estábamos nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, nada tuvimos que hacer y la gracia de Dios nos alcanzó y fuimos salvados por gracia, porque no lo merecíamos, ninguno de nosotros merecíamos ser salvados. Pero escuchamos el mensaje y tal vez por tiempo nos negamos, pero eventualmente fuimos alcanzados por esa maravillosa gracia de Dios. Y nuestros pecados fueron perdonados. Toda rebeldía, todo pecado fue perdonado. Y como si fuera poco, entonces también fuimos justificados. ¿Qué es ser justificados? Es ser hechos justos sin serlo en realidad. La sangre de Cristo, siempre me gusta decirlo de esta forma, la sangre de Cristo son una especie de anteojos que fueron puestos en los ojos de Dios para vernos a nosotros con ojos de amor, vernos a nosotros como personas justas, cuando en realidad no lo somos. Y por eso es que estamos aquí hoy. Y el ser justificados inició en nosotros el llamado proceso de santificación de nuestras almas. Es decir, donde cada día procuramos, anhelamos, buscamos ser más y más parecidos a la imagen con la cual fuimos creados por Dios desde un principio. Pero el problema es que con todo y esto, la naturaleza pecaminosa sigue estando en nosotros. Fuimos perdonados de nuestros pecados, justificados. Hemos iniciado el proceso de santificación, pero aún así tenemos una naturaleza que nos inclina al pecado. Y esa es la razón por la cual Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 14, que tenemos una naturaleza, esa naturaleza está vendida al pecado. Es decir, hay algo dentro de nosotros que nos atrae hacia el pecado, que nos arrastra, nos impele al pecar. Y Dios lo sabe, Jesucristo lo sabe, el Espíritu Santo lo sabe. Y por eso existe la gracia de Dios. Y la palabra de Dios dice que aunque pequemos, abogado tenemos ante el Padre, el cual se llama Jesucristo. Esa es la ventaja de vivir el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, si esta es nuestra condición, ¿cómo podemos alcanzar? Y peor aún, ¿cómo podemos conservar el avivamiento que Dios quiere traer a nuestras vidas si esta es nuestra condición pecaminosa? Pastor, no voy a poder, yo mejor desisto de eso. Me olvido de esto. Pues bien, el mismo Dios nos da la respuesta. Y nos da la respuesta no en el Nuevo Testamento, sino aquí, en este mismo episodio. Fíjese lo que dice el verso 13, por favor. Miren su Biblia. Josué 7:13 dice, levántate, santifica al pueblo. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. La única forma que tenemos de quitar lo que estorba el mover de Dios en nuestras vidas es por medio de la santificación. No hay otra forma. ¿Quieres saber lo que es la santificación? Escuche todos los mensajes que tenemos en nuestro canal de Castbox o en Telegram desde el segundo domingo de enero. Son 6 mensajes. Ahí estamos explicando lo que es la santificación. Santificación no es que tú te subas en un altar, en un pedestal y no hagas nada indebido. Santificación es constantemente reconocer quién tú eres y apartarte de lo malo. Has reconocido, identificado algo mal en ti, algo que está mal, una conducta que es perniciosa, algo que a Dios no le agrada, pues bien, tú te apartas de eso. Eso es santificarte. Dios le dijo a Josué, santifica al pueblo. ¿Por qué? Porque hay un anatema entre ustedes y por culpa de él, ustedes van a seguir siendo derrotados. A veces pensamos, pero si yo estoy, si yo lo único que estoy haciendo, no sé, es que yo tengo un resentimiento en contra del vecino porque toda la vida me ha hecho la vida de cuadrito. ¿Por qué me va mal en otras cosas? ¿Te lo tengo que explicar otra vez? A veces creemos, que si tengo un resentimiento con el vecino, mi problema es con el vecino, que me vaya mal con el vecino, lo demás me tiene que ir bien porque yo oro, leo la Biblia, hago devocionales, voy a la iglesia, ayuno, ofrendo, diezmo, doy a los pobres, trabajo en la iglesia. ¿Y por qué me va mal? Porque hay una cosita anatema en tu corazón. Una. Y tal vez hicimos igual que Acán. Lo escondimos aquí que nadie lo vea. Nadie sabe lo que yo hago cuando cierro la puerta del cuarto. Nadie lo sabe. Nadie. Nadie lo ve. No es pecado. No estoy dañando a nadie. ¿Quiénes me estaban viendo ahí detrás de la columna? Pero veían mi boca. Yo les estaba sacando la lengua. ¿Y por qué no se ofendieron? Porque no me vieron. Y así creemos nosotros que es con Dios. Ay, nadie se está dando cuenta de lo que yo hago aquí oculto. No hay pecado. Sí hay. Hay anatema. Hay maldición en tu corazón. No vas a poder prosperar. ¿Cuántos pueden decir amén? Ay, 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 aunque sea. La santificación comienza cuando confesamos nuestro pecado. No podemos olvidar que ella es un proceso que debe continuar a lo largo del tiempo y extenderse hasta el último momento de nuestra vida. El último día, cuando estés dando tu último respiro, ese día debes estar procurando vivir en santidad. Esta es la única forma de quitar lo que es un estorbo para el avivamiento. No hay otra. Dios quiere avivarnos, pero tenemos que quitar todo lo que sea un estorbo para nuestro avivamiento. Dios quiere, repito, Dios quiere derramar de sus bendiciones, de su avivamiento sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra nación. Pero tenemos que empezar a quitar los estorbos. Es imperativo para el cristiano sacar todo lo que sea anatema de su vida y de su corazón. Todo. Obviamente, toda conducta que sea contraria al propósito de Dios viene a ser un tipo de anatema o maldición que estorbará el mover de Dios en nuestras vidas. Todo. Todo lo que sea contrario al propósito de Dios. Todo lo que sea pecado, todo lo que huela a pecado, debe ser desarraigado por completo de nosotros. Ahora, no podemos pasar por alto el hecho de que Acán mismo confesó que de las cosas que él había visto entre los despojos, él las había no solamente visto, sino codiciado. ¿Qué vio él? Un manto babilónico muy bueno. Ni idea de cuánto eso pudiera costar en aquel entonces. Pero imagínese usted que sea, no sé, un traje. Si hablamos de los caballeros Armani, que algunos pueden costar hasta $5,000. $5,000 por un pantalón y un saco. No, me compro una casa, una moto, una bicicleta, un carro. Paga hasta $5,000 por eso. Pero hay gente que los paga. En el caso de las damas, un vestido de Carolina Herrera. $10,000. Oye, tú ves un vestido de esos, no me queda, estoy muy gorda para ponérmelo, pero por lo menos lo vendo. Eso es lo que pensaba Acán. ¿Qué otra cosa vio y codició Acán? 200 siclos de plata, aproximadamente unos 2.5 kilogramos de plata. Valor, costo actual, $1,100 aproximadamente. Y $100 son buenos. ¿A quién le hacen falta ahorita? No creo que haya nadie aquí que me diga, no, no me están haciendo falta. ¿Qué otra cosa vio Acán que codició? un lingote de oro de 50 siclos de peso, aproximadamente 600 gramos. Costo actual, $22,000 más o menos. Resolverían unos cuantos piquitos por ahí, ¿verdad? Dígame usted, ¿usted ve todo eso? Tal vez usted dice, uno de los chamos dice, un traje Armani, un vestido de Carolina Herrera. Uy, lleva, eso no me tienta a mí. Pero si fueron unas gomas, no sé, Nike, Balenciaga, de esas que valen $2,000, $3,000, $4,000. Ahí sí, ¿verdad? El asunto es eso, que la tentación no va a venir con cosas que a ti no te gusten, sino con cosas que a ti te llaman la atención, que tú ves y codicias. Ahí es donde está la tentación. Entonces imaginémonos que nosotros somos Acán. Dios nos mandó, no vamos a tomar nada y como los monitos.
No veo.
Pero el problema es que en algún momento vemos. ¿Y qué hacemos cuando vemos? He ahí el problema. ¿Qué hacemos cuando vemos? Vamos pasando y vemos aquello y, Dios mío, ¿por qué Dios dijo que no podíamos agarrar nada? ¿Qué pecado tiene? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que no puedo agarrar? ¿Por qué si tengo novio, tengo novia? ¿Por qué no puedo comerme el mandado antes de casarme? Eso está anticuado. ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia? Eso es fornicación, esa palabra fornicar. Eso es muy viejo, eso no se dice así ahora. Eso hay que modernizarlo. Mire, ponle la palabra que sea, pero es pecado. Llámalo vivir juntos antes de casarnos. Llámalo concubinato, llámalo como tú quieras, pero es pecado. Simple. Ah, pero si todo el mundo lo hace, es pecado. ¿Qué hemos visto últimamente que ha despertado nuestra codicia y hemos terminado tomando para nosotros? Aquí es donde se pone todo duro. ¿Qué has visto últimamente que has codiciado? Sabes que no debes, pero igual lo has tomado. Una amistad. Una conducta, algún pensamiento lujurioso, una relación que no nos conviene. Mira, cualquier cosa puede convertirse en algo anatema para nosotros, algo que vemos en las redes sociales. No necesariamente tenemos que hurtar algo, porque tal vez muchos, ese fue su enfoque. Ay, yo no he hurtado nunca nada en mi vida, pastor. ¿Qué? Está bien, chévere, bien por ti. Pero tal vez has hecho cosas que has visto, has codiciado y has tomado para ti, las has llevado a tu corazón. Y eso es pecado. Eso es algo que es anatema. Y el problema, como Acán, nosotros no decidimos lo que es maldición y lo que no lo es. Es Dios quien lo decide en su soberanía. Decía al principio que hubo otras ciudades que Israel conquistó, que Dios les permitió tomar del botín. Cada quien que agarrara cuanto quisiera y pudiera. No eran malditas aquellas ciudades, aquellos enemigos. Eran enemigos y punto, simplemente. Pero aquí Dios dijo, esas ciudades anatema no pueden tomar nada. Al punto de que tienen que simplemente destruirla por completo, quemarla por completo. Y así lo hicieron, le prendieron fuego a Jericó. Nosotros no decidimos lo que es anatema, es Dios quien lo decide. A veces pensamos que una conducta no es tan mala, pero sí lo es. ¿Sabes por qué lo es? Porque te está apartando de Dios. Es una maldición. Orgullo, altivez, arrogancia, prepotencia, falta de humildad, falta de perdón. Tú puedes decir, pero es que hay muchas personas que lo hacen, pero Dios no las aprueba en sus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios o hija de Dios, debes guardarte de esas cosas. Lo que Dios ha dicho es anatema o anatema es. Debemos guardarnos de eso. Tú y yo no decidimos lo que es. ¿Quieres saber lo que es anatema? Busca lo que sientes, busca lo que quieres, busca lo que te está atrayendo y busca la palabra de Dios si es aprobado por Dios. ¿Qué estamos haciendo que se ha convertido en un estorbo para nuestro avivamiento? ¿Qué estás haciendo? Si hoy el Espíritu Santo te dice, te muestra algo, confiésalo ante el Señor. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vamos a seguir justificando lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, o lo vamos a confesar ante Dios. Estamos dispuestos a confesar ante Dios, no entre mí. Yo tengo también cosas que confesar de mí mismo ante Dios y quitar esos estorbos, quitarlos por completo. Así que te pido por favor que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo ante tu presencia nuestros corazones en este tiempo. Gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por hablar a nuestros corazones, por traer tu palabra eterna. Gracias por decirnos, Señor, que hay cosas que pueden ser unos tremendos estorbos para que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón porque en muchas ocasiones nosotros mismos hemos hecho como Acán, hemos llevado cosas a nuestras vidas, hemos traído cosas a nuestros corazones que son absoluta y totalmente pecaminosas. Y lo que es peor, tal vez hemos estado justificando. Por lo menos este hombre, Acán, cuando fue confrontado, él dijo, sí, yo pequé. Por lo menos este hombre ocultó su pecado, trató de mantenerlo en secreto, pero cuando fue descubierto, dijo, sí, yo pequé. Y confesó todo lo que había hecho. No dijo simplemente, lo tomé porque lo vi mal puesto, o lo tomé porque creí que era bueno. Dijo, sí, lo vi, codicié y tomé y guardé, lo escondí. Dios sabe que en nosotros, en ti y en mí, hay una naturaleza pecaminosa. Y por eso hace este tipo de llamados a nuestra vida. ¿Qué estamos trayendo nuestras vidas que está estorbando para que Dios nos avive? Quiero pedirte que ahí con tu rostro inclinado lo confieses ante el Señor. Quiero pedirte que con tu rostro inclinado le digas al Señor, perdóname por haber traído actitudes, por haber hurtado del mundo actitudes que son anatema ante ti. Yo sé que allí está el Espíritu Santo enseñándote, redarguyéndote. Eso es parte de la santificación. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Y un avivamiento en tu familia, en nuestra comunidad, es un derramar de la presencia de Dios sobrenatural. Y eso no puede suceder si no hay humillación ante Dios, reconocimiento ante Él de nuestro pecado y nos apartamos de ello. Toda rebeldía. Mira, a veces hay personas que no podemos perdonar por algo que nos hicieron y nos cuesta perdonarlo, pero en realidad no es que nos cuesta. En realidad es que no queremos perdonarlos. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Jesús lo proveería para nosotros. Y a veces queremos creer que eso es más aplicado a lo material, pero la principal causa de eso es lo espiritual, es la salud, la prosperidad de tu alma. Entonces, si tú tienes algo contra alguien por alguna ofensa que te hizo, por algo del pasado, si tú te humillas ante Dios y le dices: Señor, yo no quiero sentir esto, Señor, no quiero estar en desagrado ante ti, no quiero tener una actitud, una porción de mi vida en completa y en franca maldición frente a ti, ayúdame, Señor, a perdonar a esta persona, o cualquier otra actitud que puedas tener, mientras tú no renuncias a eso, va a seguir esa área contaminada en tu corazón, en franca rebeldía, en total maldición, imposibilitado, absoluta y totalmente obstaculizado, estorbado para recibir bendiciones de Dios en abundancia. Aleluya. Por eso hoy el Espíritu Santo de Dios nos dice: quita todo estorbo para poder avivarte. Quita todo estorbo. Confiesa ante el Señor. Dile: Señor, yo he sido así, asado, cocido, horneado. He sido puesto en fuego lento en pecado. Yo mismo me he puesto en fuego lento en baño de María de pecado. Me he estado remojando ahí en pecado, teniendo cosas anatemas ocultas en mi vida, creyendo que nadie me ve, pero tú me ves. Y eso es lo que ha estado causando tanto retraso en mí. Dile hoy al Señor: perdóname, perdóname, perdóname. Anda, dile como Acán: yo lo vi, lo codicié y lo tomé. No justifiques nada de lo que has hecho. No cedas a la tentación que Satanás te dice constantemente. Es una orden que aparece en la Biblia, es un mandamiento que está en la Biblia que es anticuado. No sigas cediendo a esa tentación. Si no lo has entendido, si no lo has pensado bien, es las mismas palabras, son las mismas palabras que Satanás, que la serpiente le dijo a Eva para convencerla. Sabe Dios bien. Hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, hoy, una vez más, tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón ante el Señor, derramar nuestro corazón ante Dios y decirle: Señor, confieso lo que he sido. Sálvanos, sálvame. Líbrame de mi pecado. Ve si hay en mí algún camino de perversidad, Señor, y señálalo. Señala toda conducta pecaminosa que pueda haber en mí. Restáurame, santifícame, Señor. Ayúdame a vivir en santidad para ti. No pienses que la santidad es una perfección absoluta. El único que tiene perfección absoluta es Dios. Nada en esta tierra, en este mundo, es perfecto de forma absoluta. Pero sabes, la gracia de Dios es lo que nos permite, aunque fallemos, ser levantados de nuevo. Una ofensa, llevar una maldición a nuestra vida, producirá efectos, tendrá sus causas, tendrá sus consecuencias, pero no significa, no tiene por qué significar nuestra destrucción. Nuestro destino no es ser como Acán. Dios quiere levantarnos. Así que si tú hoy le has pedido perdón a Dios y estás dispuesto a mover cualquier obstáculo, cualquier estorbo que pueda haber en tu alma y en tu corazón, ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie ahí donde estás. Levanta tu mano conmigo y dile: Señor Jesús, Padre Celestial, este día, en este momento, quiero pedirte que tú me ayudes a quitar todo estorbo para poder ser avivado. Quiero, Señor, experimentar un avivamiento, un mover sobrenatural de tu presencia en mi vida, en mi corazón. Por eso, Señor, ayúdame a quitar de mi corazón, a remover de mi alma todo estorbo, todo lo que se oponga a tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y dile al Señor, ahora no en oración, sino en alabanza, que esta alabanza sea parte de tu oración. Avívanos.
Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
La casa de Dios en este momento no es este templo. En algún momento este templo estará lleno de la gloria de Dios de una forma sobrenatural, así como lo estuvo en aquel templo cuando fue inaugurado por Salomón. La gloria de Dios, la presencia de Dios podrá más que sentirse, podrá verse en algún momento. Pero para eso nuestros corazones deben estar en total rendición a Él. Así que hoy le vamos a decir al Señor, cuando decimos esta frase de esta alabanza, que se llene tu casa. Esa casa es tu corazón, mi corazón, nuestro corazón. Así que ponte tu mano en tu pecho, aunque no es ese corazón, Ese es un músculo que permite tener con vida tu cuerpo. Pero alegóricamente señala, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, que se llene tu casa, que se llene la casa de mi corazón, de mi alma, de mi vida, de tu ser, de mi ser, con tu gloria. Díselo, pon tu mano en tu pecho, pon tu mano en tu mente aún incluso, que se llene esta casa, tu cabeza, tu corazón, tu mente, que se llene. Que se llene, que se llene, que se llene, que se llene de la presencia de Dios.
Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios.
Una vez más.
Que se llene tu casa.
De la oración, sálvanos, restáuranos, avívanos. Una vez más, presencia de Dios en el corazón, alegría, así que alábalo con todo tu corazón, porque la presencia de Dios produce alegría, aún incluso en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la lucha, la presencia de Dios produce alegría, produce gozo. Como tú, nuestro corazón es tu casa en este día y pedimos que lo llenes con tu gloria. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ya para finalizar, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, que llamamos Iglesia de Niños. El mismo día sábado, pero a las 10:30, tendremos nuestra actividad juvenil. Y el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas, Señor. Y ahora que vamos hacia nuestros hogares, pedimos tu compañía, pedimos tu bendición para el momento en que empieza esta semana, Señor. Hemos iniciado con muy buen pie, porque hemos iniciado en tu casa. Pero lo que resta de semana, Señor, pedimos tu bendición. Pedimos aún incluso que esos ángeles ministradores que tú has dispuesto para nuestro cuidado, para nuestra bendición, ministren a favor de cada uno de tus hijos, aún incluso de nuestros hijos, Señor, cuando están fuera de nuestro cuidado, cuando vayan a sus quehaceres, a la universidad, o ahora en tiempo de vacaciones, Señor, cuando estén solos, guárdalos y cuídalos, Padre. Creemos en tus promesas y por eso oramos confiadamente que los recibiremos. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús y la bendición de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente, paz de Dios sobre su vida, muchas y ricas bendiciones.